Mañana se celebra el Día del Orgullo Gay. Este año se celebra además bajo el lema Jóvenes sin Armarios. Millones de personas en todo el mundo van a hacer visible su reivindicación y su apoyo en la lucha por los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Alejandra.
Sí, y es que en más de 70 países del mundo la homosexualidad sigue siendo considerada un delito. En los casos más extremos se les condena a muerte. Algo increíble en el siglo XXI. Y solo 14 países, entre ellos España, reconoce el derecho al matrimonio de estas parejas. Ayer mismo el Supremo de Estados Unidos avalaba el matrimonio gay. El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgaba una histórica victoria a los defensores del matrimonio homosexual y a los derechos civiles en Estados Unidos al declarar inconstitucional la ley que negaba beneficios federales a las parejas gays. Además, la Corte permite la reanudación de las bodas entre personas del mismo sexo en California. Mañana se va a recordar, como cada 28 de junio, la fecha en la que ocurrieron los disturbios de Stonewall, los que marcan el inicio de la liberación homosexual. Una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en un pub de Nueva York. La comunidad homosexual luchaba contra un sistema que les perseguía y que hoy en día todavía continúa en muchos rincones del mundo, como hemos comentado. Quizá queda todavía mucho trabajo por hacer, se ha avanzado, pero en días como estos sale a la luz una realidad que en ocasiones todavía algunos quisieran mantener en la oscuridad.
Ramón Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon.
¿Qué hay? Buenos días.
Presidente de la Asociación de Padres de Gays, Lesbianas y Transexuales. ¿Cuál es la situación en Euskadi del movimiento por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales ahora mismo? Hablamos de que en otros países se condena a muerte, pero aquí, en casa, ¿cómo estamos?
En casa la ley está muy avanzada, pero lo que es la sociedad todavía está muy por detrás de lo que es la ley. Sigue habiendo mucha homofobia. El matrimonio, hay muchísimas personas, muchísimas, que no lo ven bien, y sobre todo en los jóvenes y adolescentes.
¿Hay peligro de involución? Quiero decir, estamos viendo cómo, bueno, pues cada vez, según va pasando el tiempo, queremos pensar que se va normalizando poco a poco, con ciertas resistencias, toda la situación, que la libertad sexual es cada vez pues aceptada en mayor medida, pero ¿realmente tenemos peligro de que haya generaciones que nos hagan involucionar, ir para atrás?
Sí, porque este gobierno actual realmente no está haciendo nada sobre el movimiento LGTB y al contrario, está echando, digamos, haciéndonos retroceder, retroceder. Entonces es posible que si no tomamos cartas en el asunto, vayamos hacia atrás.
El lema este año, Jóvenes sin Armarios, es muy claro, es muy evidente. Es la educación la clave para evitar discriminaciones. Debe dar, bueno, pues en las aulas esa facilidad para que las personas homosexuales, los chavales y chavalas homosexuales, bueno, pues puedan vivirlo sin ningún problema.
Sí. Lo que pasa también es, una cosa es decirlo y otra cosa es cumplirlo.
Claro.
Que son dos cosas muy diferentes. En el sistema educativo, realmente no se está haciendo gran cosa. Lo están dejando quizá en manos de simplemente de los colegios, de la conciencia de cada uno. Y eso no puede ser. Hay que tener en cuenta que uno de cada tres chicos homosexuales está en alto riesgo de suicidio. Aunque es duro, pero es una realidad.
Vamos, que
uno de cada tres está en alto riesgo de suicidio. De chicos jóvenes homosexuales que están en los colegios con un gran grado de homofobia sobre ellos, persecución, como queréis llamarlo.
A día de hoy, entonces, resulta todavía muy difícil que un joven pueda expresar libremente su condición sexual en el instituto, en el colegio.
Sí, muchísimo. Hay que tener en cuenta que entre los 10 a los 16 años es donde más riesgo hay entre los críos, uh-huh, entre los jóvenes. Y lo peor de esto es que mucho profesorado y echa la vista al otro lado cuando hay una una homofobia, una persecución sobre uno de los jóvenes que está en las aulas.
La comunidad educativa, por lo tanto, reclamáis que debe ser más activa en esta lucha.
Bastante más activa. Uh-huh. Bastante más activa.
Eso en las aulas. ¿En las familias sigue siendo complicado o se ha avanzado mucho a la hora de que una persona, bueno, pues diga en casa que, cuál
bueno,
es su opción sexual?
Vamos a ver, en las familias, como realmente hay bastante más información, pues bueno, las familias lo empiezan a llevar algo mejor, pero no mucho mejor, porque siempre pensamos que eso ocurre al vecino de al lado, al que está enfrente, pero nunca pensamos que nos puede tocar a nosotros.
Claro, Ramón, entonces, pues, tú eres presidente de esta asociación de padres, ¿cómo fue vuestro caso? Porque ya vemos que has acabado muy involucrado en todo este movimiento.
Bueno, yo la verdad es que a mí el caso fue ya hace muchos años, hace 15 años exactamente. Entonces, mi chaval en aquella época, con 17 años, 17, 18 años, nos lo dijo y se nos vino el mundo, se nos cayó el cielo, así de claro. Entonces no había tanta información, pero bueno, hablamos con el chaval, le dijimos en todo momento que íbamos a apoyar y lo que hicimos es empezarnos a interesar por el mundo gay, por el mundo LGTB. Entonces lo que hicimos es acudir a una asociación de gays y lesbianas que había en Donosti, que era Gaytu. Acudimos allí, estuvimos hablando con ellos y a través de conocer y cómo era, bueno, pues vimos que eran personas normales y corrientes, pero que eran tenían otra afectividad sexual. Uh-huh. No habían. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, no es tan fácil. Esto todo es un proceso, lleva un proceso, esto no es de un día para otro, ¿no? Esto es un proceso. A unas personas les puede ser un poquito más largas y a otros no, pero es un proceso que a la larga realmente llena un montón, o sea, no sé cómo decirte, tienes una gran satisfacción de ver personas como las del movimiento LGTB que son buenas personas, o sea.
Uh-huh. Oye, ¿hay diferencias entre chicos y chicas? Cuando hablamos de alumnos, de alumnas, de estudiantes, de chicos y chicas muy jóvenes que están con esa duda, ese miedo de dar ese paso, de hacer pública, hacer pública o vivir plenamente su opción sexual.
No hay diferencia. Las chicas, por la forma de ser, pasan algo más desapercibidas que los chicos, pero no. Cuando un chico, una chica, un joven adolescente lleva desde hace tiempo ya dándose cuenta de que a él le gusta, al chico le gustan los chicos y a la chica le gustan las chicas, lo que intenta es muchas veces reprimir esa manifestación, es una cosa pasajera, ya pasará, hasta que al final ellos mismos se dan cuenta que no, que es así, que el chico es así, yo soy así y tengo que salir de esta situación. Entonces es cuando empieza a hablar, bien con los amigos o bien con sus padres. Uh-huh. Siempre con una persona de máxima confianza y al final, si alguien se lo dice a algún amigo muy personal que tiene, en la siguiente vez se lo dirá a sus padres.
Tenemos aquí en el estudio a Arantxa Fernández, de 7-20. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, bienvenida.
Buenos días, seguro.
¿Conoces bien la historia, lo que se ha vivido? Habéis vivido muchas personas en los últimos años. ¿Cómo valoras la situación actual? ¿En qué momento nos encontramos en referencia al movimiento gay? Y, por cierto, te repito esa pregunta. ¿Hay diferencia entre chicos y chicas a la hora de hacer pública, de dar ese paso, de asumir la sexualidad?
Yo creo que sí que hay diferencia. Que las mujeres... ya desde un principio la sexualidad de las mujeres ha estado como oculta, no teníamos sexualidad. Entonces, si lo llevas a este campo, sigue siendo lo mismo.
Claro, los chicos, sobre todo en esa adolescencia, son seres como hipersexuales, las chicas todavía no.
Y entonces, estamos todavía más invisibilizadas.
Uh-huh. En ese sentido, ¿esa falta de visibilidad os supone una desventaja?
Yo creo que sí. Nos supone, puede que se convierta en una ventaja.
A la hora de es más
a la
cómodo.
Hora, eso es más cómodo a la hora de estar en el armario. Uh-huh. Pero al final es que es un engaño el armario. Te invisibiliza y lo que no se ve no existe. Con lo cual, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Y por lo que estamos, nosotras también, para organizar el 28J, la manifestación de mañana, el lema es «Hemen gaude eta ez gara izkutatzen». Aquí estamos y no nos ocultamos. Y es un poco eso, el visibilizar a las lesbianas, el visibilizar la homosexualidad, la transexualidad, y que estamos ahí, existimos, y sobre todo el denunciar el armario y denunciar a la sociedad que continuamente nos mete en el armario.
Parece que la sociedad está más cómoda si estáis en el armario y ya está.
Es que es como que lo hetero, la heteronormatividad, es lo normal. Entonces, claro, o sea, tú cuando conoces a alguien, hablas con alguien, no te planteas que pueda ser gay, que pueda ser lesbiana o que pueda ser transexual. Entonces es como, ¿y no tienes novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y no tienes hijos? Y tienes que estar día a día saliendo del armario. No vale con salir una vez. Es eso, es un continuo.
¿Es un paso fácil salir del armario en esta sociedad, no, con esta normalidad, digamos, impuesta?
No, no es fácil. Incluso, pues, bueno, o sea, puedes salir del armario en la familia, pero en el trabajo puede que sea imposible, porque si te declaras como lesbiana, te pueden echar.
Claro, es tremendo la cantidad de imagino ahora mismo, de tópicos, de miradas, de cambios en la relación personal que uno tiene con los demás, el momento en que se da ese paso. Hablo aquí también de los hombres, Ramón.
Sí.
Hay un antes y un después, claro,
sí.
Todavía.
No te he entendido la pregunta.
Sí, hay un antes y un después todavía, claro, cuando uno reconoce su homosexualidad.
Sí. Sí, hay un antes y un después bastante claro. Cuando uno ha reconocido la homosexualidad, descansa, digamos, deja de vivir esa doble vida, ese engaño que se está engañando a sí mismo. Sale lo que es del armario, y la verdad es que la vida empieza a vivirla más plana y más feliz, sobre todo si el entorno familiar le acompaña en esos momentos.
Ahora se quita uno un peso, ¿no? Tremendo de encima, cuando dice, mira,
sí,
esto es lo que hay.
Se quita un peso, sobre todo en cuanto a la familia, en lo afectivo. Se quita un peso, o sea, si recibes aceptación. Si recibes rechazo, pues es...
¿Hay casos de rechazo familiar?
Sí, que los hay. Sí. Sí, es un reflejo más de la sociedad. O sea, la sociedad es un uno más uno más uno más uno más uno.
Indudablemente que en primer momento siempre los padres tienen un rechazo porque muchos de ellos no entienden, no lo comprenden, o sea, piensan que no puede, que es una cosa extraña para ellos, es un desconocimiento, porque realmente sí se habla eso, pero la gente no está informada bien. O sea, no se informa, no es que no hay información, no se informa. O sea, no pasa del tema de gays, lesbianas y todo. Entonces, cuando a uno le llega, en esos momentos sí hay un rechazo, y sobre todo porque vivimos mucho cara al público.
Eso
cara
es.
¿Qué dirá la gente? Entonces, claro, tu hijo homosexual o tu hija lesbiana, transensual, o ¿qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir de mi trabajo? ¿Qué va a decir el otro? Los padres entran en los armarios. Y realmente depende de cómo sean los padres, les cuesta mucho salir. Y eso a los chavales, a los jóvenes, pues realmente les hace mucho daño.
Claro, yo creo que el problema sigue estando en que la homosexualidad y el lesbianismo y la transexualidad sigue siendo algo peyorativo. Seguimos formando parte del lumpen, por así decirlo.
De hecho, en el léxico, maricón sigue siendo un insulto,
claro,
bollera sigue siendo un insulto y
eso es. Nosotras recuperamos esos nombres y nos autodefinimos como bolleras. Y bueno, pues el colectivo homosexual se define como maricones por darle ese cambio, por recuperarlo y decir, sí, soy bollera y aquí estoy. Y la cuestión es que no se ve como algo natural, como la sexualidad, algo natural, y que bueno, o sea, son elecciones y puede ser libre. Y sobre todo yo creo que también el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista heteropatriarcal, marca muy bien el binomio hombre-mujer. Entonces, la diversidad de identidades y de géneros y el poder navegar entre ellos, pues eso no lo permite. Quiere delimitar muy bien.
Es demasiado estricto, ¿no?
Claro.
Bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido, que no deberían existir, ¿no? Donde se podría circular libremente, en principio.
Eso es.
Los individuos libres.
Sí, sí, las personas transexuales, o sea, es como pues todavía mucho más difícil el cambiar de sexo. Es como, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué? ¿De dónde te viene?
Hemos hablado antes un poquito a micrófono cerrado con Arancha de que efectivamente los hombres homosexuales, bueno, pues hay muchas referencias en medios de comunicación, hay políticos que se han declarado homosexuales, hay muchas personas, digamos, con cierta influencia, con cierta proyección mediática, que son homosexuales, bueno, y así se les ha reconocido. Sin embargo, en el mundo de las mujeres, en el mundo de las lesbianas, Arancha, siguen faltando esos referentes. Y se me ocurre que eso, en el caso pues, de las adolescentes, puede complicar un poquito más el asunto.
Es, una vez más, el machismo castiga a las mujeres. Es un concepto, pues bueno, pues lo que hablábamos antes. Se nos ha negado la sexualidad a las mujeres desde hace 1000 años... Y ahora que parece que, bueno, pues en ese sentido la mujer ha optado a ciertos al ámbito público, siempre en cierta medida, porque ahora con el tema de la crisis estamos volviendo
a
de
casa.
Nuevo, eso es, a casa y a dedicarnos a los cuidados de la familia, porque el Estado no se hace cargo, pues en la sexualidad es un plus. O sea, eres mujer, tu sexualidad, bueno, está ahí y, claro, el lesbianismo no existe. Dos mujeres que se agarran de la mano es que son muy amigas. Dos mujeres que viven juntas, no, es que, claro, son amigas de toda la vida. Y, sin embargo, o sea, dos hombres que viven juntos durante muchos años, ahí ya... Claro,
ya todo el mundo da por hecho lo que es realmente. Por cierto, hay un tópico, os lo pregunto a los dos, a Ramón y Arancha, al hilo de que mañana es el Día del Orgullo Gay, de que bueno veremos en muchos medios de comunicación muchos actos, muchos eventos, muchos desfiles. Hay un tópico que dice que algunas expresiones públicas exageradas de homosexualidad hacen daño al colectivo. Yo esto no sé si es verdad o no.
Yo opino que no.
Que cada uno haga lo que sienta que tiene que hacer ese día.
Sí, y además es de lo que estamos hablando, de salir del armario y de visibilizar. Tú ves a una pareja heterosexual dándose un magreo en la calle y te llama la atención, pero bueno, sin embargo, o sea, si ves a dos hombres o dos mujeres, es un escándalo público. Y ha estado castigado
hace
tantos
bien poco
años.
Por ley, efectivamente. Mm.
Yo pienso que tampoco, es una forma de divertirse, o sea, es una fiesta, la gente se divierte y bueno, y al mismo tiempo pues hay una gran visibilidad, a ver, se aprovecha el día para hacer una gran visibilidad. Sí. Y no hay nada mejor que de vez en cuando llamar la atención de cualquier forma.
Yo quiero aprovechar también para decir que mañana nosotras lo vivimos como un día de reivindicación, no un día de fiesta. No tenemos todavía que celebrar
claro,
nada.
Claro, ese detalle es muy importante, ¿no? Porque bueno, los hombres homosexuales tienen reivindicación, pero bueno, también es un día festivo de orgullo decir aquí estoy yo, las mujeres son queda trecho. Dime, Ramón.
Indudablemente que sí, que es un día reivindicativo, pero al mismo tiempo la reivindicación se hace con una especie de fiesta. Uh-huh. Indudablemente es un día reivindicativo. Es un día de que el movimiento sale a la calle y le indica todo. Y al mismo tiempo pues se hace en tono de fiesta.
Le preguntaba al principio a Ramón si hay riesgo de que haya una involución. Arancha, ¿tú crees que hay riesgo de que haya una involución? Porque claro, parece que es una de estas cosas que, bueno, con el tiempo se acabará aceptando, ¿no? Con el tiempo será
pues
normal.
Un ejemplo claro lo tenemos con la ley del aborto. O sea, que está a un paso de la involución. Y con las leyes, la ley del matrimonio, parece que con la ley del matrimonio se ha conseguido ya la normalidad.
Ya hemos arreglado todo.
Y no es así. En la sociedad es lo que hablábamos, lo estamos viendo. Y eso también, o sea, las leyes se crean y se quitan. Entonces, tal y como está la sociedad, tal y como hemos visto pues en Europa la homofobia galopante que hay, pues cabe ese peligro. O sea, hay que estar en la calle y en el día a día continuamente.
No, lo que es terrible, Ramón, es esos datos que has comentado de cómo los más jóvenes siguen teniendo comportamientos homófobos pues que nos recuerdan a los de hace décadas. que no sí. viven con normalidad tener un compañero homosexual, o que hay que pelear mucho para que vean con normalidad que hay un compañero homosexual o una compañera lesbiana.
Sí, en el momento que en el aula o bien en el patio hay un chico o una chica en la cual piensan que es gay o lesbiana o trans, realmente siempre hay un pequeño grupo o leso que se mete con él, que se empieza a meter con él, y en esto y le hace muchísimo daño emocionalmente. Aunque no sean agresivos, la parte emocional es muy importante, y ahí se le hace mucho, muchísimo daño. Y es una de las cosas que educación no toma cartas en el asunto. Hace algunas cosillas, pero siempre lo deja a criterio del centro escolar, y realmente no hay que dejarlo a criterio del centro escolar. Tiene que ser curricular para que se puedan llevar esas asuntos.
Lo que es tremendo es que si nos relajamos, digamos, y dejamos que pasen las generaciones pensando, bueno, cada generación será más tolerante que la anterior, vemos que nos equivocamos.
Indudablemente sí. Que sí.
Es muy fuerte esto, ¿eh? Le deja uno el cuerpo un poco del revés.
Claro, pero es al final la educación que se está realizando. Es el sistema educativo. No se educa en una mente abierta, sino que se encamina.
De hecho, hay material didáctico, por decirlo de alguna manera, Ramón, tú que trabajas con padres y madres y con el sistema educativo, ¿hay material didáctico que trabaja en esa línea de normalizar parejas de varones, parejas de mujeres?
Muchísimo, hay muchísimo. Nosotros, por ejemplo, este año hemos hecho un CD con Gaitu, hemos sacado folletos, tenemos un montón de material didáctico. Mandamos a todas las ICASTOLAS donde pueden entrar, en qué página web pueden descargar. Si lo necesitan, se lo podemos enviar. O sea, sí lo tienen. La cuestión es si lo usan. Y nosotros pensamos que muy poquito.
Pues vemos que empezábamos diciendo que evidentemente hay otros países en los que se condena a muerte a los homosexuales. Aquí no estamos, hace ya tiempo en esa tesitura, faltaría más, pero que no nos relajemos, que queda mucho por hacer,
sí,
todos los días, y mañana especialmente el día señalado en el calendario. Arantxa Fernández, gracias por haber estado con nosotros este ratito.
De
Ramón
nada.
Martínez, mil gracias a ti también por habernos acompañado.
A vosotros.
Y habrá que seguir trabajando entonces, desde todos los ámbitos que tengamos para conseguir que la palabra sea tan terrible de lo normal y lo que no es normal, pues se difumine definitivamente esa diferencia en este ámbito y en otros muchos. Lo dicho, un abrazo a los dos, muchas gracias.
Igualmente.
A favor.
So we may be gorgeous, so we may be famous, come back when we're getting old.
Saray Montes, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon.
Hola, buenos días.
Eres presidenta de Respetus y gestionas además el servicio de Berdintus del gobierno vasco. Saray, cuéntanos, ¿qué es exactamente la transexualidad? Fíjate qué pregunta más básica te hago para empezar aclarando las cosas desde el principio.
Pues la transexualidad es un hecho que se da en la naturaleza y le ocurre a aquellas personas que nacen con un cuerpo que se presupone que pertenece a un sexo, bien sea hombre o mujer, y el cerebro pertenece al otro. Entonces no concuerda.
¿Cuándo te das cuenta de que esto te pasa a ti?
Cuando me doy cuenta, de los primeros recuerdos de mi vida son de ello.
Es una situación que uno vive desde siempre.
Claro, naces así.
Naces así. ¿Es tremendamente difícil de explicar al entorno?
Hombre, es complicado. Es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente en la sociedad que todavía lo rechaza.
Parece muy complicado, parece que resulta muy complicado que parte importante de la sociedad llegue a empatizar con vosotras y con vosotros, ¿no? Llegue a sentir o a percibir lo que realmente habéis pasado. No sé si os cuesta mucho a veces explicarlo o decirlo, lo duro que tiene que ser el sentirse pues en un cuerpo que no es el de uno o del de una.
Hombre, pues sí cuesta, porque mucha gente no se lo plantea. A veces hablas con gente y te dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes que...? ¿Por qué te sientes mujer? ¿Cómo sabes que eres una mujer? Y le dices, ¿y tú por qué te sientes mujer? Y te dicen, pues sí, yo es que no me lo he planteado nunca.
Oye, hay un tópico terrible también que relaciona la transexualidad con la prostitución.
Eso sí, sí, es cierto que está ese estereotipo, pero no tiene nada que ver con la realidad. Porque La cuestión es que la mayoría de la gente no conoce a nadie transexual, entonces tienden a catalogarnos en base a lo que ven en la televisión, y en la televisión suelen sacar pues lo que es morbo, lo que venden.
Oye, estamos hablando de cómo educar sin prejuicios, cómo educar en valores de igualdad y de libertad. Se trabaja en el aspecto de respetar a la opción sexual gay, la opción sexual de ser lesbiana, pero ¿queda mucho todavía por trabajar con referente a los transexuales?
Queda mucho, sobre todo a nivel
No es un
social.
Tema que se trata en la tele, que se trate con naturalidad, quiero decir, has hablado tú desde el morbo, sí, pero con naturalidad, no hay series, no hay personajes, no hay referentes públicos transexuales todavía.
Claro, también ten en cuenta que la transexualidad es un fenómeno que se da en un porcentaje muy bajo de población, uh-huh. Entonces para que haya referentes es muy complicado.
Uh-huh. Pero sí que tenemos esa sensación, ¿no?, de que precisamente mañana que se celebra el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual, la comunidad transexual es la peor parada de todas estas.
Claro, es que ten en cuenta, a la hora de luchar por los derechos del colectivo, lo que es lo que hace fuerza es la cantidad.
El
de
número,
gente.
Claro.
El número, eso es. Entonces, lo que es homosexualidad, lesbianas, gays, bisexuales, son muchísimos más que lo que es transexualidad. Las personas transexuales somos muy pocas.
¿Te has encontrado intolerancia aquí en Euskadi?
Pues no tanto como en otros sitios, la verdad. Uh-huh. Hay gente que cuando se lo he contado ha reaccionado perfectamente. Sí, ha habido gente que se ha extrañado y se ha extrañado mucho porque no... Claro, es la primera persona que conocen, uh-huh, que ha pasado por esto y se quedan como, oye, ¿y esto cómo es? Y te hacen muchas preguntas. Pero más que intransigencia, lo que me he encontrado ha sido curiosidad.
Claro. Oye, ¿tenéis problemas legales o se está resolviendo ya todos esos líos de que había mujeres que tenían un DNI de hombre después de haber pasado por todas las operaciones?
Claro, el tema de la documentación está en que la ley del 2007, que es la que nos permite tener una documentación en la que pongan nuestro sexo y nuestro nombre, exige que lleves 2 años de tratamiento hormonal para poder cambiar esos datos. Entonces el problema está en que hasta que no lleves 2 años de tratamiento hormonal no puedes cambiarlo, pero cuando llevas, en el caso de las chicas, en 1 año de tratamiento tu cuerpo ya ha cambiado. Uh-huh. Y en el caso de los chicos, en cosa de medio año ya ha cambiado su cuerpo lo suficiente. Entonces te encuentras en un espacio de tiempo en el cual tu DNI pone una cosa y tu imagen dice otra.
Sarai, ¿te ha acompañado la familia y los amigos?
Sí, a mí sí, en mi caso he tenido apoyo por parte de todos.
Imagino que por despejar las dudas que pueda tener algún oyente con esa curiosidad que tú decías, con la que algunos se pueden acercar a este fenómeno, eres mujer, sabes que eres mujer, lo sabías antes, ahora eres más feliz que antes.
Sí, claro. Sí, claro, de hecho... yo siempre he sabido que era una mujer, pero durante gran parte de mi vida hice una vida que la gente no sabía que había una mujer. Entonces estaba haciendo una vida que no era la mía. Yo realmente empecé a vivir, de decir, tengo ganas de vivir, cuando socialmente pude ser yo.
Uh-huh. Imagino que se lo has tenido que contar a muchas personas que pueden pasar por trances parecidos. Hablamos del servicio Berdintus del gobierno vasco. ¿Qué hacéis? ¿Con qué os encontráis en ese día a día?
Pues nos encontramos normalmente con personas transexuales que claro, quieren solucionar la situación, pero no saben por dónde empezar.
Está uno muy perdido y muy perdida.
Claro, y cada vez nos vamos encontrando con gente más joven. Cuando nosotros empezamos, cuando fundamos a Respetus, fue en el año 2008... y luego en el año 2010 empezamos a gestionar el servicio Berdindu. Más o menos veníamos encontrándonos con que nos venía gente entre 20 y 30 de años de edad y nos hablaban de ellos mismos, nos decían, oye, mira, tengo este problema. Uh-huh. Con el tiempo esa edad ha ido bajando al punto de que ahora son padres quienes nos vienen y nos dicen, oye, es que tengo una hija que no creo que igual en vez de una hija voy a tener un hijo. Y tenemos casos de hasta 5 años.
Ajá, o sea, que para que veamos que es algo que se ve, que se nota, que se sabe, que el niño lo sabe, lo siente.
Sí, sí, se sabe. Además, lo verbalizan. Uh-huh. Lo verbalizan al punto de que tenemos criaturas pequeñitas que les han dicho a sus padres: si no puedo ser una niña, no quiero seguir viviendo.
Oye, si nos está escuchando ahora algún padre, alguna madre que esté con una criatura pequeñita de estas pasando por algo parecido, ¿qué le recomiendas? ¿Que se acerque, que os escuche, que charle con vosotros?
Hombre, evidentemente, porque al final cuando hablas con alguien que lo ha vivido, es cuando sientes que te están entendiendo cuando lo cuentas. Uh-huh. Y aparte que les podemos ayudar a informarles sobre cuáles son los pasos que tienen que dar y todo ese tipo de cuestiones.
Sara y Montes, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y nada, mucho ánimo y a disfrutar.
A vosotros.